Sí, pero
en lugar
acá
del mundo.
en este caso particular, por eso quiero interrumpir, este concepto tenía que ver con la descentralización de los testeos en Argentina, que tardó en salir del Malbrán para hacerse en todo el país, como se estaba haciendo, por ejemplo, en Chile desde hacía mucho.
Y también, escúchenme, estoy seguro que debe haber habido errores. Seguro que si uno pudiera empezar todo de nuevo haría cosas diferentes. Pero la pregunta es muy fácil saber de dónde se tiró el arquero en el penal el día siguiente.
Claro,
ahora, en este momento, miren, no tenemos, no podemos darnos el lujo de enojarnos y tratar de ver qué es lo que se pudo haber hecho. Por supuesto que las autoridades, cuando pasó lo que pasó con los jubilados, fue un desastre. Pero fue un desastre, no porque fue un desastre para el gobierno, fue un desastre para todos. Porque eso podría haber sido una, después de haber cuidado tanto que se produjera semejante desbarajuste, es además una pena, es una pena. Ahora bien, ya pasó. No podemos volver atrás en el tiempo y decir, bueno, hagámoslo de nuevo.
Claro.
¿Se pudo haber evitado? Seguro que se pudo haber evitado. Hay errores, pero seguro que los hay. Pero es que no podemos ahora quedarnos a pensar, bueno, pero mira, yo haría lo siguiente. Bueno, vos harías lo siguiente, pero el problema es que las decisiones las toman otros. Entonces vos aportás desde tu lugar, como no tenemos vacuna y como no tenemos tratamiento, la única manera de mitigar esto es quedarnos adentro. Yo no me quiero quedar adentro de mi casa. Hace 35 días que no veo un ser humano en tres dimensiones, porque yo ahora ya vivo solo, entonces no, pero seriamente lo estoy diciendo.
Sí, sí, perdón que me cause gracia.
¿Cómo?
Perdón que me cause gracia la situación, pero es cierto, debe ser terrible para vos, ¿no?
No, es que yo vivo en una situación igual muy privilegiada, pero quiero decir que tampoco el ser humano está preparado para esto. No sé cómo funcionarán ustedes, pero yo estoy constantemente rodeado de un montón de gente, todo el tiempo. Es raro no ver gente. Ahora, yo tengo el privilegio de estar acá adentro y de que alguien me traiga la comida, me la deje del lado de afuera. Hay una cantidad de cosas que... yo tengo gente que coopera conmigo, pero ¿y las personas que no? Acá hay un grupo de gente, porque uno dice, bueno, quédate en la casa. Pero quédate en la casa, yo puedo vivir en una casa donde tengo dos ambientes y estoy bien. ¿Y una persona que no?
Está claro.
Y bueno, cuando hay cinco o cuando hay ocho...
Está
y
claro.
Cuando hay una persona que trabaja como peón en un lugar y que si no sale, alguien tiene que traerle la comida. Alguien tiene que procurarle todo. O sea, en esto hay una cantidad de cosas que está haciendo, me consta, que está haciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que están haciendo los intendentes de la provincia de Buenos Aires, en donde no hay lugar para hacer otro tipo de política. No hay derecho ni hay lugar. Lo que se necesita en este momento es lo que está sucediendo. Dejar de tener mucha gente que, como yo, dice lo que habría que hacer. Hay un montón de diagnósticos, yo sé lo que habría que hacer. Lo que hay que hacer es hacerlo. Hay que gestionar. O sea, habría que poner una persona en cada cuadra. Bueno, hay que poner a la persona en cada cuadra. Andá y ponela. Parate vos en una cuadra.
¿Te consta lo que está...?
Hay que darle comida. Bueno, dale comida. Conseguí la comida y distribuíla. O sea, teóricos somos un montón. Yo también. Pero lo que hace falta... mi problema es que yo estoy encerrado acá y tengo 71 años. Hay otras personas que están más jóvenes y que lo pueden hacer. Entonces, en lugar de... Bueno, pero yo lo entiendo, entiendo que hay muchas cosas para criticar.
¿Te consta, decías, Adrián, lo que está haciendo el gobernador y está haciendo... Esta radio tiene un perfil, sobre todo el grupo en general, tiene un perfil muy bonaerense. Estamos en la capital de la provincia de Buenos Aires, sí. En La Plata. Atendemos mucho lo que pasa, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Para las cosas y los temas nacionales están los medios nacionales que abundan y sobreabundan. Sí. Y nosotros nos detenemos puntillosamente en lo que pasa en la provincia y en los municipios. Vos decías... ¿Te consta el trabajo que está haciendo el gobernador Axel Kicillof y los intendentes?
Sí. Me consta porque, primero porque estoy en contacto con él. Entonces ya, digamos, me es más que suficiente al hablar con él saber en dónde estuvo el fin de semana, en qué lugares estuvo. Entonces cuando uno escucha, cuando yo lo escucho, yo lo conozco a Axel hace mucho tiempo. O sea que, pero el hecho de que lo conozca no me va a hacer decir que le está haciendo algo bien cuando no creo que lo esté haciendo bien, pero le conozco las preocupaciones, sé cuál es la sensibilidad que tiene, sé qué es lo que le importa, sé lo que le importa a los lugares en donde hay gente privada de la libertad, sé lo que le importa con aquellos que son los más vulnerables en los barrios más pobres, sé perfectamente lo que le interesa. Sé dónde estuvo en las 48 horas que fueron sábado y domingo, en donde no hay alternativa, no hay sábado y domingo. Está revisando por todos lados para que no falte comida, pero no en los lugares que a lo mejor yo o ustedes vamos, sino los lugares donde no vamos. Y él fue. Entonces, frente a todo eso, yo siento primero un profundo orgullo y una gran alegría, no porque esto no lo puede resolver, no es que va a estar el gobernador con la gente que tiene alrededor repartiendo comida. Eso, además, así puesto, suena demagógico. No es así, pero hay alguien que tiene que gestionar todo eso. Y no lo puede hacer el gobernador solo, porque no lo puede hacer ninguna persona sola. Porque para poder hacer una observación y decir porque tal persona debería, otra vez, en lugar de debería, hay que ir y hacer, no debería. Y yo, le digo, me siento muy, muy orgulloso de haber podido estar en contacto y saber, miren, más allá, porque obviamente yo no puedo estar en cada uno de los lugares, pero la sensibilidad, cuando Axel era ministro de Economía, la preocupación que él tenía por la educación pública, por la salud pública, por la gente de la tercera edad. Yo no se lo escuché, por la edad que tengo, no se lo escuché a ningún ministro de Economía de los gobiernos neoliberales en los últimos 60 años, que es más o menos desde cuando me acuerdo. Entonces está muy bien que haya una persona así. Es una fortuna para el país que haya una persona como Axel Kicillof, que sea el que en este momento sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Otra vez, habrá errores, pero es que no hay manera de que no los haya. Cuando Cristina Kirchner tomó la decisión de entregar 5 millones de laptops a todos los chicos del país, entonces algunas personas me decían, pero lo que pasa es que hubo computadoras. Digo, pero ¿saben lo que significa entregar 5 millones de agujas? Olvídese de computadoras. Es muy difícil, no es trivial gestionar. Ahora, hagámoslo con la idea de que no solamente nadie se corra de lo que debe, nadie se quede con lo que no corresponda, y tratemos entre todos de protegernos y darnos cuenta que acá no hay lugar para hacer política de otro tipo. La única política posible es la solidaridad. Esto es y desde ese lugar yo estoy muy orgulloso y muy contento de que el país tenga en este momento en la provincia de Buenos Aires un gobernador como Axel. Sinceramente lo digo, algún día Axel será presidente de la Argentina, pero al mismo tiempo por ahora está en un lugar crítico y de todas las personas que yo conozco, esto es solamente una opinión, porque en definitiva mi opinión es tan válida como la de cualquiera, así que tómenla, vale uno, no vale ni 10 ni 50, vale uno. Pero si yo tuviera que poner un solo voto, diría, tráiganlo a Axel. Esa es la persona que uno quiere que lidere.
La última que te hago de mi parte, y termina después la charla contigo, Jorge, que quería hacerte una pregunta. Se discute mucho en el mundo.
Lo sorprendí mucho con lo que dije.
No, porque digamos, la verdad es que, a ver, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene un alto nivel de aceptación, de manera que en algún punto representa, te diría, que lo que piensa la mayoría hoy por hoy de la sociedad, aunque tratándose de cuestiones de Paenza, políticas.
Viniendo de Paenza, son 3 o 4 títulos uno atrás de otro en los últimos 3 minutos.
Sí, bueno, te quiero hacer una pregunta porque también tiene que ver con los números y la matemática, aunque en algún punto, en este caso, aplicada acá a políticas de Estado para financiar la Argentina. Se habla mucho en el mundo y además se habla con mucha naturalidad, te pregunto qué pasa en los Estados Unidos, sobre la necesidad de que las grandes fortunas hagan un aporte extra distinto. Y es muy simpático lo que pasa en la Argentina, ¿no? Porque los grandes medios de comunicación generalmente hablan sin ningún tipo de adjetivación acerca de esto que se discute efectivamente en el mundo. Todos están discutiendo salir de la crisis con aportes extraordinarios de las grandes fortunas, pero cuando se discute ese tema acá en la Argentina, viste, ya empiezan los adjetivos, ¿no? Que los impuestos, ¿no? Que la persecución y ese tipo de cuestiones.
El impuestazo acá.
Claro, no sé, qué sé yo, viste, cada uno lo califica a su manera, pero la idea es esmerilar ese recurso como para tener la posibilidad desde el Estado de poder llevar adelante políticas en beneficio, sobre todo, de los sectores vulnerables. ¿Cómo ves esto? ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos acerca de este compromiso de las grandes fortunas?
Bueno, es muy difícil. Yo ahora voy a contestar la pregunta y les voy a dar 2 ejemplos. Pero digo que es muy difícil porque Estados Unidos tiene casi 350 millones de habitantes, así que se pueden imaginar que hay de todo. Como también hay de todo en la Argentina, porque también a mí me consta que hay gente que tiene mucho dinero y que está haciendo muchas cosas, pero muchas cosas entregando de una manera adecuada una parte de su fortuna. O sea que cuando Alberto Fernández dice, muchachos, ha llegado el momento de dejar de ganar por un rato, entonces no es que van a perder, es que van a dejar de ganar. Y hay algunas personas que lo están haciendo. Por una cuestión de respeto a la privacidad, no voy a nombrar a algunas personas que sé que lo están haciendo y algunas lo están haciendo en forma anónima. Entonces, por una cuestión de respeto a eso, digamos, créanme que hay. También en Estados Unidos hay gente que se comporta como eso que ustedes están describiendo en la Argentina, pero hay otros, por ejemplo, el que es el, ahora que está tan de moda hablar del CEO, ¿cómo dice? CEO, bueno, de CEO, Twitter. Sí. No sé si ustedes saben que entregó el 27% de su fortuna, el 27% de su fortuna, que es, creo que, $1,000 y pico de millones que entregó. O sea, entregó como si fuera una tercera parte de lo que posee para donarlo para el coronavirus. Hmm. Estoy hablando de en el orden de más de $1,000 millones. Hmm. O sea, no creo que haya ninguna persona en la Argentina, ni que el gobierno ni nadie le haya pedido o que una tajada de su fortuna que llegue a un porcentaje siquiera significativo de lo que acabo de decir. Y lo hizo él, no es que el gobierno le pidió, lo hizo él. Entonces, Estados Unidos, ahora, ¿representa él a todo el empresariado en Estados Unidos? Seguro que no, porque si eso sucediera, el mundo no necesitaría más contribuciones. Bastaría con que las personas, ese 1% del 1% que en Estados Unidos tiene la riqueza, entregara una parte de ella, entonces el mundo no necesitaría pedirle más nada a nadie. Estaríamos toda persona tendría todas las necesidades cubiertas. Mm. Y ni hablar si no hubiera gasto militar. Pero bueno, ese es otro problema.
Siendo la última, y ahora sí cerramos, la gente está cantidad de mensajes.
Me prometés que es la última.
La última, sí. Délo por hecho. Siendo que la curva de contagio aumenta en proporción geométrica, ¿cuánto tiempo haría falta para lograr salir de la zona de peligro en cuanto a los que se van curando? O sea, la idea es, ¿no puede hacer un cálculo del famoso...?
No puedo, no sé. Eso es una... Tendría que tener los números delante y... Miren lo que hace Jorge Aliaga. Digamos, busquen los datos de Jorge Aliaga, que los actualiza diariamente, y él escribe todo eso, y escribe las proyecciones, y muestra cuánto, así como hizo el presidente el otro día, con los datos que por otra parte son públicos, busquen los datos que hace Jorge, llámenlo a Jorge Aliaga. Yo después les consigo el número. Lo pueden llamar y les va a dar con mucha mayor precisión, porque lo que yo puedo hacer es conjeturar con números que no tengo. Los datos exactos.
Es buena la pregunta, porque una de las maneras de contener la propagación del virus justamente es la inmunización, en la que entra el 80% ese de la gente a la que no le afecta en nada su vida haberse contagiado con el coronavirus. Adrián, para nosotros fue un placer enorme. Te pido disculpas si por ahí nos excedimos, pero te ruego también que te hagas responsable, que sos muy atractivo y a veces a quienes estamos en los medios de comunicación nos cuesta cortar charlas que son atractivas y las medimos por la vuelta de la gente, ¿no?
Nos costó contactar.
Yo no tengo ningún problema, no me pasa nada, estoy bien, me estoy quedando sin voz. Después por el resto estoy bien. Nada, si para mí también es un gusto. Pónganse un minuto en mi lugar. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿No estarían bien? ¿No se sentirían? Yo me siento bien. Yo me olvido, yo quiero... Ustedes me hacen una pregunta y a mí me dan ganas de pensar.
Sí.
Así que, digamos, y en todo caso me gustaría sí decirle a la gente que está escuchando que es mi opinión, nada más que eso.
Claro,
ni menos
claro,
tampoco,
claro,
pero,
claro,
es un, claro. Pero es una opinión.
Cantidad no de mensajes y mensajes valor. Agradeciendo esta nota, te lo queremos decir. La gente de la ciudad de La Plata y de la provincia está agradeciéndonos a nosotros por el hecho de haberte sacado.
Con tus libros hiciste pensar a mucha gente con esto del pensamiento lateral, es verdad. El tema de los acertijos. Adrián, gracias, te mando un abrazo enorme.
Hay un muchacho compañero de ustedes que se llama Agustín López.
Sí, claro, es nuestro productor.
Bueno, agradézcanle a él también.
Augusto López, sí.
Fue muy persistente y pertinaz,
sí.
Y el mérito de todo esto, de que se lograra, lo hizo él, porque me estuvo buscando.
Yo llegué...
Mis respetos para él también.
Sí, y me parece, y eso sos una noble persona, porque rescatás el laburo de los que generalmente en la radio no se ven. Es cierto, porque yo vine un día hace como 20 días y dije, quiero hablar con Paenza. Yo sé que es complicado, yo sé que no está en la Argentina, yo sé que hay que pelearla, pero él se puso y la trabajó.
López no paró. ¡Vamos!
Gracias, Adrián.
Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Bueno, ahí está. Yo doy por ganado el día de hoy, la final de hoy.